Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del esquema de basuras de Bogotá desde las asociaciones de recicladores. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 23 de septiembre. La tarea más urgente del nuevo gerente de la Unidad de Servicios Especiales de Bogotá va a ser buscar un plan para detener la crisis de basura, que es inminente, porque en 180 días acaban los contratos a los operadores privados y el nuevo modelo fue rechazado por el gobierno por, entre otras cosas, las tarifas del servicio. En toda esta discusión pasa muy por debajo del radar el papel de 27.000 recicladores de oficio que hay en la capital. Ellos hacen parte de unos 67.000 que ya están censados en todo el país, pero pueden ser muchos más porque hay subregistro. Seguro usted los ha visto, están organizados en asociaciones comunales y tienen un overol o alguna identificación visible. Sobre esa mirada de las políticas de este servicio, desde los recicladores fuimos hasta ARSA, en Puente Aranda. Ellos son la Asociación de Reciclaje Juntos por la Sostenibilidad Ambiental. Allí hablamos con Daniela Moore, quien asesora en comunicaciones y desarrollo a varias organizaciones de recicladores del país. Daniela nació dentro de una comunidad de recicladores en Pedro León Trabucci, en Bogotá, y creció participando en la organización de su comunidad y de otras más en la ciudad.
Gracias por pasar por acá.
A ti, gracias por la invitación.
En lo que hay ahora, ¿cómo se insertan los recicladores al esquema de recolección de basuras que tiene Bogotá?
Desde hace muchísimo tiempo, hace más de 80 años, tiene un poco el registro de lo que existen los recicladores en Bogotá y en Colombia. Los recicladores pues, se dividen en rutas históricas prestando su servicio. El servicio que se les reconoció para, según la Corte Constitucional es la recolección, transporte y aprovechamiento. En el último decreto, en el 381, que sale en 2024, este oficio reconoce la recuperación. Entonces, en estas rutas históricas, prestando esta recolección, transporte, aprovechamiento, pero pues principalmente la recuperación, se insertan los recicladores en el esquema de ASEM Bogotá.
¿Las rutas históricas de los recicladores no son las mismas que las rutas de los operadores?
No. Los recicladores desde hace mucho tiempo vienen prestando su servicio pues, de una manera autónoma. A lo largo de los años han venido pasando por unos barrios, por unas rutas. O también, pues, digamos que se ha hecho un esfuerzo por parte de las organizaciones de hacer que estos recicladores sean reconocidos por los usuarios. Es decir, que el usuario le pueda entregar directamente al reciclador el material aprovechable. Y esto no es que esté desorganizado. Las organizaciones de recicladores y los recicladores han venido documentando esto, porque también es un requisito para que ellos puedan cobrar y prestar su servicio según las fases de regularización del decreto 381, que también está supervisado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Todas estas mejoras y todas estas rutas tienen que ser supervisadas. Las organizaciones de recicladores también tienen supervisores, muchas de ellas, evidentemente, que van y miran cómo el reciclador está prestando el servicio, que esté, pues, digamos, con sus elementos de protección personal, miran la calidad del servicio, que recoja con eficacia y que obviamente esté en la frecuencia que él mismo se otorgó.
¿Debería ser entonces un esquema que sea, no, como dices, no es una desorganización, es tal vez una descoordinación entre, digamos, las rutas de operadores de camiones a la ruta que ya tiene la organización de reciclaje de oficio?
Yo siento que es algo que tiene que ir más de fondo.
Ok.
Que tiene que ir más un poco hacia, desde la educación ciudadana, hasta que los entes reguladores y otras entidades como los prestadores de servicio comprendan el esquema diferencial que tiene Bogotá y Colombia al incluir los recicladores dentro del esquema de aseo. En este caso, siento que el reconocimiento real de las entidades hacia los recicladores y la aplicación de acciones afirmativas haría mucho la diferencia. Las acciones afirmativas no tienen que ser tomadas por los usuarios. No son los usuarios los que tienen una obligación con los recicladores. Es el gobierno el que tiene una obligación de proteger y brindarle a los recicladores la oportunidad de poder llegar a crecer dentro de su oficio. Ahorita, digamos, en esta discusión del nuevo marco tarifario se está poniendo responsabilidad de ello a los usuarios. Pero, digamos que el Estado también se ha hecho un poco el loco digamos en tareas tan básicas como la sustitución de vehículos. Hubo una sustitución en Bogotá en que cambiaron las zorras de caballo a Chanas. Y muchos recicladores hicieron parte de esa transición, eso también les dio ventaja en la prestación de su servicio.
Ya.
Ahí se vio una acción afirmativa. Sin embargo, ahorita, según este nuevo marco tarifario, se quiere poner eso en responsabilidad de las organizaciones con recursos también de los usuarios, y eso no debería ser así.
¿Cuál iba a ser el papel de los recicladores en el nuevo modelo de basuras que iba a implementar el distrito, pero pues que el gobierno lo tumbó?
Sí, digamos que esa aplicación del esquema diferencial también quería zonificar un poco a los recicladores, que eso, como te digo, es una tarea que no protege a los mismos, porque entonces, si yo venía históricamente prestando el servicio, no sé, en Bosa, ya no lo iba a poder hacer porque mi organización está registrada en tal lugar y a mí solo me pertenecería a tal lugar, pero allí también hay otros recicladores y esto vendría desplazándolos.
Claro.
Sí, eso es lo que te digo, en vez de organizar algo, es entender que funciona de una manera diferente y ver en esa dinámica de cómo funciona, pues cuál es la verdadera aplicación. La UAES presenta el esquema, pero pues digamos que este esquema no contempla toda la flexibilización que también tienen los recicladores al prestar su oficio.
Las horas, los lugares disponibles, sus rutas históricas.
Exacto.
¿Qué soluciones a futuro se pueden plantear?
Pues sí, o sea, me encuentro en muchas de estas discusiones, pues principalmente desde las organizaciones de recicladores, uno de los gritos a la regularización no es a los mismos recicladores, sino a la industria del reciclaje. La industria del reciclaje no está regularizada. Entonces, esta acumulación de material tiene una dinámica súper dispareja porque la industria hoy me dice, yo le compro el material a $2,000. Pero mañana la industria me dice, no, ya no le compro el material a $2,000, sino a $1,000. Esto, pues...
Y nadie vigila el cambio del precio. Ya.
Eso, y lo han dicho muchos líderes en muchas mesas, los recicladores trabajan a pérdida.
Si la voz fuera escuchada, ¿cuál debería ser o cuál podría ser este modelo cercano al ideal en donde estén niveladas las canchas, en donde se pueda prestar un servicio que sea remunerado de forma justa, como se lo han imaginado que pueda ser?
El grito principal de los recicladores siempre es que se mantengan las acciones afirmativas. En segundo lugar, es que sean incluidos de manera real y no pues con un futuro de ser excluidos.
Sí.
¿Qué pasa? Que entonces yo digo, listo, motocargueros para todos los recicladores. ¿Vamos a tener 27,000 motocargueros por todo Bogotá? No sé. Entonces, no sé si las respuestas sean bien atendidas o la realidad de los recicladores esté siendo leída de una manera coherente por parte de las entidades. Y en tercer lugar, es que los recicladores también quieren hacer parte de escribir estas normativas. Ellos lo que piden es, si ustedes no nos van a dar, no nos van a aportar, pues al menos no nos quiten parte de lo que ya nos es reconocido.
¿Y hacia arriba? O sea, digamos, de los que toman decisiones.
De los que toman decisiones, pues digamos que hay un llamado, ¿no? Digamos que ahorita hay un interés por los residuos que ha aumentado, porque también obviamente los residuos significan plata. Sin embargo, digamos que hay intereses de nuevas empresas privadas que quieren hacer lo que han venido haciendo los recicladores desde hace mucho tiempo, y también hay una normativa que está buscando favorecerles. Eso también ha sido un rasgo muy característico de los últimos años, del 2016 en adelante, que hay un afán por hacer que los recicladores un poco desaparezcan, dándole favor a estas empresas privadas, por decirlo así, aunque las organizaciones de recicladores también son privadas. No tienen, digamos, algún subsidio o algo así para que ellas puedan existir, sencillamente son organizaciones que funcionan de manera cooperativa. Pero en términos de la normativa, pues sí hay un llamado desde presidencia, ¿no? desde la firma del decreto 1381, hay un interés del Ministerio de Vivienda y obviamente ahorita está la CRA también siendo parte de toda esta jugada. Pues no puede hacerse la loca, ¿no?
Sí.
Hay un llamado muy directo que se hizo también de normativizar y regularizar la tarifa, que es como lo que ahorita nos está preocupando a todos, ¿no? Son los usuarios quienes van a terminar pagando la tarifa de aseo, agua, aprovechamiento, pero eso también tiene como un trasfondo de cómo va a funcionar también el esquema de aseo para todo Colombia, ni siquiera solo para Bogotá.
De acuerdo. Daniela, muchas gracias por tus luces y por recibirnos acá.
A ustedes por venir y recibir esta invitación.
Hoy serán los discursos de los presidentes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Muchos seguramente van a denunciar el genocidio en Gaza, incluido el presidente Gustavo Petro, quien hablará sobre las 3:30 de la tarde. Esta y todas las noticias de poder van a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.